Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. También puedes seguir el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, y en facebook.com/DeportesCopeValencia. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es martes, 14 de mayo, y hoy vamos a irnos hasta el Ciutat para hablar con Paco López, el entrenador que ha logrado por segunda vez de manera consecutiva el objetivo de la permanencia para la entidad granota. Antes, noticias en portada en el Valencia Villarejo esta tarde, vuelta a los entrenamientos pendientes, como desvelábamos en el día de ayer, de la evolución de Condogbia.
Sí, después de día y medio de descanso tras el partido frente al Deportivo Alavés, a las 7 de la tarde, vuelta a los entrenamientos. Como dices, los focos apuntarán a Geoffrey Condogbia. Ya completó el entrenamiento del sábado y, como contábamos, el resto de la semana se va a entrenar por la mañana, así que el viernes al mediodía Marcelino dará la lista de convocados. En principio estará Condogbia.
Segarra, ya sabemos, todos pendientes de la finalísima que habrá el próximo sábado, 4:15 de la tarde en Pucela. ¿Cuántas entradas va a tener el valencianismo para arropar a los hombres de Marcelino?
Pues solo 600 entradas. Digo solo porque habrá más gente que quiera estar acompañando al equipo, pero el Valladolid se escuda en que ellos también han de festejar la permanencia y que además le van a entregar al Valencia 100 entradas más de las que recibieron del Valencia cuando el partido de Mestalla. Así que 600 valencianistas al menos estarán en las gradas del José Zorrilla el próximo sábado a las 4:15.
Y otra noticia de actualidad en la entidad de Mestalla, porque Villarejo ya está en marcha la habitual reunión de la cúpula valencianista con la presencia de Peter Lim.
Sí, en el Hotel Balneario Las Arenas, como siempre, no tenemos constancia de la presencia del presidente Anil Murti, sí de Mateo Alemany, Pablo Longoria, Son Bey y Quinco. Todos en la mesa ahora mismo. Hace apenas una hora ha comenzado esa reunión para proyectar el Valencia 19-20 de la próxima temporada. Lim se marcha mañana, pero ojo, porque podemos ya confirmar que sí estará en Valladolid para ver la final por la Champions del Valencia.
Noticia importante que, como siempre, te desvela Rafa Villarejo primero en COPE en portada. Peter Lim ha confirmado que estará en Pucela, en Zorrilla, para arropar a los suyos de cara a obtener la plaza Champions. Estar en la próxima edición de la Liga de Campeones, el valencianismo junto, esos 600 valencianistas en las gradas y Peter Lim en el palco de autoridades. Ahora sí, 2:00 p.m, 34 minutos hechas las presentaciones. Entramos en materia, nos marchamos enseguida al Ciutat de Valencia para hablar cara a cara con Paco López, entrenador del Levante.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter, @copevalencia, y en facebook.com/copevalencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
We'll be right back. Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Lo prometido es deuda. Regresamos al Ciutat de Valencia. Allí tiene que estar ya Pedro Zamora, bien acompañado por el entrenador que ha conseguido por segundo año de manera consecutiva, su segundo año además en la élite, mantener al Levante Unión Deportiva en primera división, que son palabras mayores. ¿No es así, Pedro?
Así es, Hugo. Con Paco López, con el hombre que ha conseguido la permanencia para el Levante. Un hombre, diría yo, prácticamente pegado al móvil, respondiendo a los muchísimos mensajes que lleva recibiendo desde más o menos las 8:20 de la tarde, cuando en Montilivi el pasado domingo en Girona el Levante certificaba la permanencia. Un hombre feliz, tranquilo, que respira hondo. Ha sido una temporada, la verdad es que yo diría que rocambolesca por las muchas cosas que han pasado fuera del terreno de juego. Oye, es verdad que el equipo ha pasado mal la racha de resultados, pero yo creo que casi ha pasado más cosas fuera del césped que en el mismo césped. Así que yo creo que ya respira aliviado Paco López, que está ya en sintonía de Deportes Cope Valencia.
Hola, mister, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dos preguntas para empezar. La primera, ese aluvión de mensajes, de WhatsApps, de felicitaciones. De todos ellos, si nos puedes contar cuál fue el que más te llegó, el que más sentiste.
Bueno, pues lógicamente tenemos un grupo de la familia, digo, de la familia de los de casa a casa, de mis hijos y mi mujer, y en ese grupo de los cuatro, pues imagínate los mensajes que vieron.
¿Ellos no fueron a Montilivi?
No. Esto lo vieron los tres solitos en casa.
Buah, ¿cómo tiene que ser esa escena de salón?
Bueno, pues me cuentan que hay una escena que cuando recibimos el 1-0, pues la señora de la casa se fue a la habitación a... Pues imagínate aquí.
A sufrir en silencio.
Sí, y cuando yo, porque fue rápido, grita
el gol
del
¿sí?
Exacto, el empate salió rápido.
Y pita el árbitro el final. Y hay una explosión de alegría que no sé por dentro tú qué es lo que sientes. Si lo mismo, un sentimiento mayor de alegría, un sentimiento menor de emoción al que viviste, por ejemplo, una temporada atrás con lo que se había sufrido también para conseguir la permanencia.
Diferente. Fue diferente. Yo, claro, la temporada pasada yo llego faltando 11 partidos. Yo sabía lo que había sufrido la plantilla, los jugadores, pero yo viví lo bueno, es decir, lo bueno porque partido tras partido ganábamos, sí. Y este año han pasado tantas cosas, ha sido tan diferente el sufrimiento, por así decirlo, el sufrimiento ha sido de una forma distinta que cuando finalizó el partido, te lo puedes imaginar, es que no lo puedo explicar, es decir, no lo puedo explicar lo que sentí por tanta y tanta gente que estaba sufriendo, pero por la afición, por la gente, porque yo sé que el corazoncito de los levantinistas lo de por sí lo que se sufre, y también por esa gente que sé que me tiene cariño y sabía que yo estaba sufriendo y yo también sufría por ellos, por toda esa gente que sé que me tiene cariño y también pensé en ellos, ¿por qué no? En tanta gente, porque es así, pero bueno. Alivio, sensación de alivio y de la responsabilidad que uno tiene.
Ha dicho Pedro, en una temporada que pasan tantas cosas y de manera tan rápida que no nos damos cuenta, no nos da tiempo a digerirlas porque enseguida viene un partido y otro y un titular y otro titular y otra rueda de prensa y otra polémica, entre comillas. A mí me alucinó, Paco, escuchar a Pedro Zamora al acabar el encuentro en Montilivi por la noche en tiempo de juego con Corrochano en el tramo final, enumerar rápidamente, y se dejaría muchas, las cosas, Pedro, que le han pasado al Levante esta temporada.
Pues sí, porque todo parecía que iba fantástico hasta más o menos en primera semana de diciembre. Fue la goleada del Atlético de Bilbao 3-0. Uh-huh. El equipo jugaba muy bien. Acaba el año, es verdad, con esa derrota en el partido raro, aquel de la niebla en Vallecas. Y el 2019 parece que mira un tuerto al Levante. Empieza el asunto con la mano de Bucevic. La semana siguiente estalla el caso Chumi. En la misma semana se filtra el fichaje de Jason por el Valencia. Tres días después, Toño entra en la cárcel. Es que parece así fácil, pero es que es un futbolista que entra en la cárcel, que está tres semanas. Boateng se va a China por más de 10 millones de euros, sin posibilidad de repescar a ningún jugador porque estás fuera del mercado. Y el equipo está 9 jornadas sin ganar seguidas. Claro, todo eso pasa en 2 meses. Y yo no sé, de todo lo que he dicho, de lo de Jason, Toño, caso Chumi y el VAR, porque la polémica del VAR en San Mamés ya explota, de esos 4 asuntos, para mí los 3 más graves, Jason, Toño y el VAR, ¿qué es lo que más has tenido que trabajar con el equipo a nivel psicológico para que no afectara 3 cosas muy gordas en un vestuario como es este?
Bueno, la verdad es que las has enumerado tal y como son, y es una realidad. Y todo eso sumado es producto de, pues, de muchísimas cosas. Al final, el trabajo nuestro psicológico simplemente era mentalizar al futbolista del trabajo diario. No puedes hacer otra cosa. El trabajo diario, de seguir mejorando, de centrarnos y de poner el foco única y exclusivamente en lo que estábamos haciendo bien, en lo que estábamos haciendo menos bien, en lo que había que mejorar, que había cosas que lógicamente teníamos que mejorar, y teníamos que tener el foco puesto ahí. De lo otro, era muy difícil, era, pues, de todas estas cosas, de lo que pasó con Toño, de lo de Jason, pues son situaciones que son difíciles de... Afortunadamente teníamos un vestuario con un compromiso, y ya se ha demostrado estas últimas jornadas, y un vestuario muy bueno en cuanto a salud, en cuanto a lo que se respira dentro, que lógicamente le facilita las cosas al entrenador.
Te pregunto por el juego, que es lo que yo creo que más, sí, más, entre comillas, le preocupa al entrenador. El Levante jugaba bien y cambió esa dinámica de ganar a empezar a no puntuar. Y la gente, como viviste en tus propias carnes, empezó a dudar. ¿Te molestó mucho el que se te cuestionase el sistema de juego, los cambios, la forma de atacar, la forma de defender? Porque yo te he visto en algunos tramos de la temporada, en esta etapa de crisis, algo irascible con el tema del entorno.
Sí, yo no lo llamaría irascible, pero sí, a ver, me preocupaba, entre comillas, que pudiera afectar, porque siempre afecta, porque no era la realidad, por lo menos no era la realidad que estábamos viendo. Lo acabas de decir tú bien. Es que si no hubiese sido así, lo diría. Es decir, yo he reconocido siempre cuando el equipo ha hecho malos partidos, ¿no? Uh-huh. Yo he reconocido cuando en Valladolid, en la primera vuelta, al principio, hicimos un horroroso partido y merecimos perder. Yo he reconocido que en la segunda parte de Sevilla rozamos el ridículo y no podíamos hacer eso. No sé qué partido más. En Vallecas también hicimos un mal partido.
Primera parte de Leganés.
Sí, primera parte de Leganés, efectivamente. Pero en general el equipo ha hecho partidos muy buenos. Y en casa ha hecho partidos buenísimos. Buenísimos. Y eso es lo que me fastidiaba. Es decir, que al final, que aunque tengamos que convivir, y yo convivo, y lógicamente llevo muchos años entrenando, que aunque no a primer nivel, a convivir con las críticas y con las opiniones. Pero hay cosas que yo... Lo que me preocupaba era que nos llegara dentro, es decir, que nos llegara, que nos afectara dentro, que tratábamos siempre, porque nosotros, como te he dicho antes, analizábamos los partidos en función del juego y no del resultado final. Pero mucha gente sí que se deja llevar, la mayoría al final en el fútbol, por el resultado final. Y bueno, no, por eso te decía que no era irascible, pero sí ese puntito de rabia contenida porque no se estaba siendo justo con los méritos de este equipo.
¿Eso ha hecho que de cara al futuro más inmediato tú te replantees cosas? ¿Se aprende también de eso o dices, no, si lo que tengo que hacer es reforzar esa idea?
A ver, uno como entrenador está en la obligación, y lo debemos de hacer autocrítica, de seguir analizando lo que ha pasado, lo que nos pasa, y tratar de mejorar. Ahora, de ahí a cambiar la idea de uno es difícil, es complicado. Es complicado, pero más que todo porque creo en una idea, porque me gusta jugar bien al fútbol, me gusta el buen juego, que el otro debate evidentemente que es jugar bien al fútbol, ¿no? Pero a partir de ahí...
No, pero el trato de la pelota, si ya no es jugar bien o no, sí. Es el trato de la pelota desde los pies del portero hasta la finalización del delantero.
Sí, pues es que al final es fútbol, ¿no? Pues hay varias vías para, o varios caminos para poder llegar a lo que quiere todo el mundo, que es ganar un partido y que es el gol, que es hacer gol. Y bueno, pues nosotros tratamos de encontrar lo que creemos que es mejor en función también de los jugadores que tenemos.
Para el año que viene, cuando tú al director deportivo, en este caso que está Tito o al que vaya a estar, ¿qué sistema le pones para que te fiche? ¿4-4-2, 4-3-3, 3-5-2? Danos una pista un poco para
importante, ¿eh?
Claro, para qué sí, buscas, o sea, sí. ¿Qué buscas? ¿4-4-2 de momento o...?
A ver, el 4-4-2 yo creo que es un sistema base para formar una plantilla. Vale, para mí me parece un sistema base y a partir de ahí, lógicamente, tratar de encontrar jugadores con polivalencia. Yo creo mucho en eso. Jugadores que te puedan dar la posibilidad, como nos ha pasado este año. Nosotros este año hemos jugado 4-4-2, hemos jugado 3-5-2, hemos jugado 4-3-3, hemos llevado a jugar alguna vez 4-1-4-1, aunque era... Es decir, y eso te da la posibilidad. Yo no creo en un sistema cerrado o en una formación cerrada. Creo más en el concepto.
Pero para la base, el 4-4-2 y a partir de ahí.
Sí, a partir de ahí. Pero eso no significa que vaya a jugar 4-4-2.
Pero doblas posiciones, claro. Y luego los adaptas.
Claro, claro. Pues mira, te van a venir bien. Miramón, que por ejemplo puede jugar de central o de lateral derecho. ¿Te gusta?
Miramón ha hecho una buena temporada en el Huesca de lateral derecho.
Si me vas a decir lo mismo de Clegg y de Hernani, no te pregunto, ¿eh?
A mí hasta que no me digan están fichados, yo no, ¿qué te voy a decir?
Han pasado hasta la revisión médica, pero bueno, pasemos página.
Vosotros ya sabes, Pedro, que sabéis más que yo.
Quería darle las gracias porque es verdad que él lo habrá pasado mal, su entorno lo habrá pasado mal, los jugadores también, pero a nivel espectáculo, porque esto al final es un espectáculo, es un deporte, el Levante ha sido súper atractivo, súper atractivo. A nivel de radio, a nivel de televisión, yo creo que los comentaristas que nos han ido acompañando desde Madrid o desde otros puntos, cuando tocaba hacer el Levante, es que les apetecía.
Les gustaba.
Porque siempre pasaban cosas. Es verdad que era un partido o eran partidos en los que el Levante marcaba y con casi la misma facilidad que marcaba, encajaba goles. Y eso al entrenador evidentemente no le gusta. Pero percibo que él va a seguir RQR y que no va a bajarse de la burra, lo cual para mí es muy de agradecer, así que por delante las gracias. Y le podrá contar a sus nietos, que esta es curiosa, Paco, que tu Levante en una temporada entera en Primera División solo estuvo 2 minutos en puestos de descenso. Es curioso.
Pues muchas gracias.
Que 2 minutos tan largos, ¿no?
¿Qué te voy a comentar? Te iba a comentar, no, pero... Pero sí, es que no puedo estar más de acuerdo contigo en algo. Al final, la gente, ¿por qué va al fútbol? Y al final los entrenadores, que sí, que todos buscamos el resultado final y que, que nos vaya bien y que... Pero bueno, dentro de la idea que tiene cada uno, al final, pues... Juega todo el mundo para la gente. Si el aficionado no fuese a los campos y no tuviera esa pasión que tiene, pues la mayoría no estaríamos aquí ahora mismo. Y por lo tanto, va... Por eso a veces es un contrasentido cuando la... Pero que yo lo entiendo, ¿eh? La gente también sufre y se queja. Lo ideal sería tener un equipo que hiciera muchos goles y que no te hicieran ninguno. Eso sería lo ideal. Pero bueno, estamos en el Levante. Pero te decía, por resumirlo, que... Pues que hay que generar ocasiones de gol y hay que generar que la gente se emocione y la gente se levante y estamos para eso. Y unas veces lo conseguiremos y otras veces no, pero que mi idea es esa y no la voy a cambiar.
Paco, te pregunto por la planificación deportiva de la que te hablaba Pedro, no por nombre, sino por importancia tuya en el cargo. ¿Te sentiste importante ya en el pasado mercado de verano y en el pasado mercado de invierno respecto a la confección de la plantilla?
Me he sentido siempre importante. Ahora bien, siempre hay matices, los cuales yo creo que debemos mejorar todos.
Claro, es que te pregunto ya de cara a lo que más me interesa, que es el futuro más inmediato. ¿Vas a tener una participación mayor, o así lo has solicitado, o va a ser una de las cosas que tú, en consonancia con la dirección deportiva y la presidencia, vas a pedir de cara a la elaboración de la 19-20?
Siempre he dicho y voy a mantener que creo... que lo ideal para mí, eso no significa que se tenga que hacer así, que lo ideal es consensuar las cosas y hablar y tener buena comunicación y tratar de cuando no se está de acuerdo en algo, pues de sentarnos las horas que haga falta y de ver cosas y de... ya está, y al final llegar a un acuerdo y cada uno con su responsabilidad, lógicamente, faltaría más.
Entiendo, Paco, que ya te darás por renovado a falta de pulir en una conversación que debe ser inminente entre las dos partes, si va a haber ese asterisco de alguna temporada más.
Sí, mira, aquí partimos de, yo lo considero como una ventaja, que es la confianza que tenemos. Hablo con del presidente y bueno, hablamos tanto que esto, es decir, siempre he notado la confianza del presidente. Yo sé dónde estoy, sé que al final estos son resultados, pero estaba muy tranquilo. Y él también me conoce porque hablamos y él también estaba tranquilo que si la cosa salía bien, que era mantenernos en primera división, no iba a hacer falta ni irnos a contratos ni a historias. Y ya está.
¿Pero así tú te quieres quedar como estás con esa renovación hasta la próxima temporada? ¿O te gustaría sentarte a hablar? Ya no te hablo tanto de las condiciones económicas, sino de, como decía Pedro, la duración del contrato. El 1+1, dos temporadas. ¿Tú quieres sentarte a hablar o te quedas como
estás?
Sí,
estoy convencido de que nos sentaremos a hablar, seguro.
O sea, que todavía no se ha dicho la última palabra en la continuidad de Paco en cuanto a la duración del contrato.
Yo creo que nos sentaremos y llegaremos a un acuerdo seguro.
Y una pregunta, Paco. Me extraña, y no sé si es porque te sale natural o porque no eres consciente de ello, que con la relación, creo que me consta, que tienes buena con la dirección deportiva, en las últimas horas, siempre que haces alusión a la confianza por parte del club, haces por matizar, por lo menos la del presidente.
Lo digo porque, a ver, el presidente es la cabeza visible.
Sí, la última palabra.
Claro, no lo hago por en ningún sentido, me sale natural, pero no lo hago. No quiero saltarme absolutamente nada. Si con Tito, fíjate, si te estoy diciendo que...
Sí lo sé, es que por eso te lo he dicho.
Por eso, si te estoy diciendo que hablo mucho con Kiko, hablo mucho más con Tito, porque sí que lo veo todos los días, prácticamente todos los días, y hablamos. Y ya lo he dicho por activa y por pasiva. Ahora, como me han preguntado alguna vez, y me han preguntado, oye, tú, es que no es decisión mía, es que para mí es una pregunta incómoda, aunque vosotros, evidentemente, los periodistas estáis en vuestro derecho.
Comprometida, ¿no? Comprometida. Te sientes entre dos aguas.
Pero es que esto es así, es que es diferente preguntarle a un director deportivo por un entrenador, porque sí que es su responsabilidad. Pero no es mi responsabilidad firmar a ningún director deportivo y decidir quién tiene que seguir y quién no. Yo he dicho que mi relación con Tito es muy buena, buenísima, lo ha sido siempre.
Me consta.
Y no tengo más que añadir. Con eso yo creo que lo estoy diciendo todo. Quien quiera entenderlo bien y quien no. Ahora bien, pues Tito está mucho antes que yo de director deportivo aquí. Y me imagino que cuando se analiza un director deportivo se analizará toda una trayectoria. Pero no soy yo... no es mi responsabilidad analizar nada.
No, y además serías partidista, ¿no? Porque es el hombre que apostó por ti para dar el salto de categoría en tu persona, y el que ha confiado en darte continuidad, y el que ha confiado, como dice Pedro, en que ojalá fueras por muchos más años entrenador del Levante. Igual te sientes entre dos aguas, ¿no? Yo creo que el sentimiento está claro a nivel personal, pero claro, como la otra parte también está esperando una decisión, yo no te iba a preguntar si quieres que siga o no. Yo te iba a preguntar, como hablas tanto con él, ¿cómo lo ves en el día a día y qué parte de mérito le das de esta permanencia en Primera División una temporada más?
Pues cuando las cosas, igual que cuando las cosas van mal o van bien o salen mal, pues muchísima responsabilidad, claro que tiene, para lo bueno y para lo malo. Y lo digo así, hemos estado con nuestras diferencias, porque faltaría más que no las tuviésemos. Hemos tenido nuestras diferencias, pero hemos sido cogidos de la mano en esto, en todo el año, y esa es la realidad. Y repito que hemos podido tener nuestras diferencias en algunas cosas, pero siempre hemos sido cogidos de la mano y hemos tenido una relación excepcional.
Solo un detalle sobre la continuidad de Paco López. Si Paco López renueva, que es lo que parece que va a suceder, y cierra la temporada que viene entera, se convertirá en el entrenador de la historia del Levante con más partidos en Primera División. De momento es el segundo, ha superado a Lucas Alcaraz y tiene a tiro a Jim, a Juan Ignacio Martínez.
Pues orgulloso, mira, me lo está diciendo, se me pone la piel de gallina. Orgulloso, ¿qué te voy a decir? Si hace año y medio estaba en Tercera División entrenando, pues... Pues orgullosísimo de ser entrenador del Levante, Primera División, de poder alcanzar esas cifras, que ahora cuando termine, si me dices esos datos cuando estamos en plena competición y jugándonos muchas cosas, no me dice nada, porque no me paro ni a... Uh-huh. Pero me lo dices ahora cuando está terminando todo, cuando ya hemos cumplido el objetivo, pues orgullosísimo.
Pedro.
Nada más, yo creo que es un entrenador que está entregado, que yo creo que también, como él dice, hace autocrítica. Yo creo que en el debe del entrenador, por resumir, yo me refiero a un nombre, a Vucevic, pero por una cuestión muy sencilla. Efectivamente, Lerma costó 30 millones y Vucevic 9, con lo cual Vucevic nunca puede tener el nivel de Lerma. Nunca. No son el mismo futbolista. Pero yo creo que Vucevic es verdad que ha sido la mejor versión, la última que hemos visto del futbolista. ¿Hay algo en el debe del entrenador en eso?
Pero a ver, aquí, claro, es que no se puede resumir esto en... Pues claro que he tenido errores y me puedo haber equivocado, pero no solamente con Vucevic. Seguramente con muchos jugadores en determinados partidos, pero eso, cuando termina un partido analizas, pues seguramente me he equivocado en esto o en lo otro, o podía haber hecho este cambio, pero eso es así. Yo creo que eso lo hacemos todos, y el que no lo haga, yo lo respeto, pero yo lo suelo hacer, dentro del cuerpo técnico lo solemos hacer y hacemos mucha autocrítica, creedme, porque eso es una realidad. Ahora bien, hay que analizar muchísimas cosas, y un entrenador al final tiene que mirar por el grupo y tiene que mirar por lo que cree que es mejor para el equipo, y hay muchos casos, y el caso de Vucevic, pues claro que nos hemos podido equivocar en muchísimas cosas. A lo mejor, pues en determinados partidos, a lo mejor haberle dado la opción de jugar desde inicio más veces, que no lo sé, que posiblemente, pero hay que analizar muchísimas
pero
cosas.
Pero que no entres al trapo, sí, Paco, que no se ha sentado en un banquillo en la vida. Que igual que tú estás viendo toda la semana en Buñol entrenar como un toro a Bucevic, pero llega al partido y dices, oye, hoy no lo pongo.
No, yo es que siempre he pensado que los entrenadores son los primeros que quieren ganar, con lo cual es imposible que tomen una decisión en su contra. Es que yo eso lo tengo clarísimo. Entonces, si no lo ponen, siempre he pensado que es porque creen que no van a ganar con ese futbolista. Así es que eso yo lo tengo clarísimo.
Sí, por eso dice, la cabezonería de los entrenadores.
No, yo ahí no voy, yo conozco.
Sí, pero sabes que esa frase
es que no se escondan ahora, Paco.
Sí, es muy habitual, que somos muy cabezones, que tal, o que no son... Mira, si yo tengo algo, y eso yo creo que no hay ni un solo futbolista que pueda decirlo, es que no soy de los que dicen que le puedan hacerle la cruz o tomar manía a un jugador, o que... Imposible, en mí, imposible. Primero, porque siempre voy a mirar por el bien del equipo, por el bien del grupo, siempre, por encima de todo. Entonces, a partir de ahí es imposible que eso yo lo haga. Pero que me equivoco y que me puedo equivocar en la elección de jugadores, pues seguro. Y seguro que me he equivocado muchas veces. Pero también te puedo asegurar que siempre lo hago basado en el conocimiento y en la información que tengo diaria, de lo que pasa en cada entrenamiento, de lo que hacen los jugadores, de lo que no hacen, de lo que... Es que influyen tantas cosas, tantos factores, que la gente, claro, la gente eso no lo entiende, no lo ve.
Paco, vamos a hacer una cosa que llevas queriendo hacer todo el año, lo vamos a hacer tú y yo. Pedro Zamora, cadena COPE, no vuelve a preguntar más. Ya está, vamos a acabar en alto.
Si es que lo tengo que aguantar ya, Pedro.
No, imagínate todo el año en Buñol, en la ciudad deportiva, en el estadio.
Yo lo veo allí en la esquina en Buñol siempre cuando... Y digo, ya está, Pedro.
Pues imagínate que luego de allí viene aquí. Me lo traes calentito. Sí. Ya está, vamos a acabar en alto. Nos emocionó a todos, Paco, y fue además un corto de voz que nos destacó Pedro esta semana, tu dedicatoria a dos personas muy especiales que han sufrido mucho y que siempre han estado a tu lado desde que, evidentemente, una más tiempo que la otra, pero desde que llegaste al Levante, como es el papá del presidente, Pedro Catalán, y tu querida esposa.
Sí, ¿qué quiere que te diga? Sí, porque, bueno... No puedo hablar.
¿Cuándo te acordaste de ellos?
Pues eso, al terminar el partido.
Segarra, y el otro día destacaba que vimos a Pedro Catalán en el
fenomenal.
Fútbol Sala.
Me alegré un montón.
Y estaba hecho un toro, soltó un discurso precioso. En la previa del partido al equipo de David Madrid. El equipo ganó.
Ganaron por eso, ¿eh?
Oye, esas cosas
espectacular, sí, estuvo...
te llenan el corazón, imagino.
Sí, espectacular. Porque el que lo pasa y la gente de alrededor son los que realmente saben lo que es luchar contra eso. Es duro, es difícil.
Pues todo eso suma Chapo. También para tirar para adelante y que en los no tan buenos momentos haya gente con un corazón tan grande como Paco López para recordarle al mundo que hay cosas, aunque no lo parezca a veces, más importantes incluso que ganar o perder un partido, como es ganar a seres queridos para la causa. Así que, acabando en alto, Paco, disfrútalo porque te lo mereces. No te obsesiones mucho con el partido del Atlético de Madrid, que te conozco, que prefieres acabar el 12 antes que el 15. Y que te vaya bonito, que la temporada que viene nos volvemos a encontrar y te volvemos a dar caña.
Bueno, yo os quiero dar las gracias por, bueno, por siempre el apoyo que habéis tenido, no hacia mi persona, que lo sé, el aprecio que me tenéis, sino lo más importante hacia el Levante.
Llegamos a las 3 de la tarde, toda la información aquí en COPE. Adiós.